Pues muy buenas noches, bienvenidos a Poniendo las Calles. Aquí estamos, después del partidazo, toca poner las calles, comenzar a poner las calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. En ese momento es cuando le doy todos los días la del Pulpo a Carlos Herrera, pero tranquilo porque hasta entonces tenemos un magnífico programa de radio alejado de la política, en el que vosotros, además, ponedores, sois los auténticos protagonistas. Hoy nuestro temazo va de estafas y es algo que, por desgracia, pues siempre ha estado presente en nuestro día a día. Tenemos un ejemplo muy cercano, nuestras monedas, las que llevamos en el monedero. Mira, todas ellas tienen unas muescas para prevenir las estafas, es decir, llevan una señal en la superficie. Y claro, ¿cuál es la historia de esta marca? Bueno, pues resulta que antes del desarrollo de los billetes, todo se compraba con monedas, la mayoría hechas con metales preciosos como el oro y la plata. Y aquí, ponedor, es donde entra la picaresca, porque mucha gente limaba estas monedas, vendía el polvo de estas y así se sacaba pues un poco de dinero extra. Y de ahí que se crearan esas muescas para evitar que sean limadas e incluso se instalaban balanzas en los comercios para ver si las monedas tienen el peso correcto y no han sido manipuladas. Claro, aquí los engaños son algo muy presente en nuestra cultura popular y lo vemos, por ejemplo, a través de un montón de películas que tratan sobre este tema.
Te diré lo que hiciste, tío, listo. Abordaste a un primo que iba forrado en la calle 47. Le disteis el timo del cambiazo y todo habría ido perfecto si no se tratara de un correo de Lonegan.
Esto nunca se ha hecho.
¿De qué se trata?
¿Cuánto hace que no vas a Las Vegas?
¿Quieres robar un casino? ¿Tres casinos?
Las Vegas, ¿eh?
Las Vegas.
Las Vegas.
Fantástico.
Te he dado $4.75.
Pero yo le he dado un billete de 20.
Ajá, me has dado uno de 5.
No, señorita, era un billete de 20.
Cuando vi las fotos de Simon, tenía el tipo de apariencia que me gusta. Deslicé a la derecha.
Yo también lo conocí en Tinder. Su padre era un magnate de los diamantes. Aviones privados, cochazos.
Y entonces me preguntó, ¿querría ser mi novia?
Démosle a la derecha.
Pero la industria de los diamantes es un sector peligroso. Había ciertas amenazas. Ya no podía usar sus tarjetas. ¿Me podrías prestar $30,000?
Desde clásicos como El Golpe, Un par de seductores, hasta películas como más actuales, como El timador de Tinder, pues el caso es que las estafas están a la orden del día. Los delincuentes inventan continuamente los modos en que nos pueden engañar fácilmente. Con solo una llamada podemos caer en facilitar datos sensibles a un desconocido. Y de ahí que la Policía Nacional, desde sus redes sociales, siempre haga vídeos como estos, vídeos para protegernos.
Te proponemos un truco que va a hacer casi imposible que te engañen haciéndose pasar por un ser querido. Una clave secreta familiar. El nombre de tu bisabuela, o el de tu peluche favorito cuando eras niño, o la letra de una canción que es especial para vosotros. Cualquier clave sirve, incluso aunque solo tenga sentido para vosotros. Como por ejemplo, aura de júbilo cautiva mi semblante. Entonces, ya pueden escribirte diciendo ser tu padre, tu hermana, tu pareja o incluso llamarte, clonando con inteligencia artificial la voz de un familiar, que cuando te pidan dinero o se produzca cualquier circunstancia extraña, tan solo tendrás que pedir esa clave para cerciorarte de que esa persona es o no quien dice ser. Si los estafadores agudizan su ingenio, nosotros aún más.
Bueno, consejos como estos que vienen de las autoridades siempre son de gran ayuda. Aunque también hay que vigilar la cuenta bancaria. Esto es muy importante porque debemos tener cuidado con las contraseñas que ponemos a todas las aplicaciones que usamos. Debemos protegernos al máximo y no poner las cosas fáciles a los estafadores.
Si recibes un Bizum, el banco no te pide ninguna confirmación. Directamente te ingresan el dinero en tu cuenta. Ahora bien, si tu banco te pide que aceptes algo, sospecha. Puede que estés siendo víctima de la estafa del Bizum inverso. Los ciberdelincuentes obtienen tu número y te solicitan que envíes dinero. De ahí viene que tengas que autorizar la operación. Si no te fijas, en unos segundos habrás aceptado y el dinero saldrá de tu cuenta. Para que esto no pase, lee con atención cualquier mensaje bancario y ante la duda, no aceptes.
Bueno, la inteligencia artificial, la IA, también está siendo utilizada para todo esto. De hecho, hace unos días la Policía Nacional detuvo a 6 personas por estafar más de 19 millones de euros usando esta herramienta. Ya estamos en unas cifras que se nos ponen los pelos de punta. Bueno, pues de todo esto estamos hablando hoy en Poniendo las Calles. Y lo hacemos además con Isabel, que es inspectora del Grupo de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional. Isabel, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
¿Qué tipos de estafa hay y sobre todo cuáles son las más comunes? Porque esto cada día va a más.
Bueno, estafas a través de Internet tenemos muchísimas. Tenemos las estafas del comercio electrónico, como pueden ser la compra de entradas para acudir a conciertos, las estafas en los alquileres, las estafas en compras de páginas web fraudulentas o páginas que simulan otras páginas de marcas reconocidas. Existen las estafas bancarias tipo phishing, vishing y muchísimas estafas más a través de Internet, que estafas en criptomonedas, muchísimas, existen muchas.
Ya. Y con la aparición de Internet, ¿es verdad que se ha propiciado la aparición de más estafas?
Bueno, las estafas han existido siempre. Es verdad que en cuanto irrumpe Internet, pues lo hace más fácil. Más fácil, por un lado, pues porque Internet permite anonimizar a las personas que están detrás. Internet, al final, lo que pasa es que muchísimos servicios hoy en día ya no se hacen de forma presencial. Alquilar normalmente un inmueble vacacional, pues todo el mundo lo hace por Internet. Claro. E incluso comprar un vehículo, gestiones con los bancos, compras, muchísima gente compra por Internet. Entonces, por eso han crecido el número de estafas.
¿Y cómo funciona una estafa piramidal? Lo hemos escuchado muchas veces en la televisión, en las radios. De repente han sido detenidas un montón de personas por una estafa piramidal. Claro, que además esto está pues muy a la orden del día con el tema cripto.
Bueno, pues normalmente lo que se hace es ofrecernos, o sea, son estafas que lo que se hace, te están ofreciendo una rentabilidad en un producto. Uh-huh. Y la estafa se mantiene porque tú inviertes en ese producto, en un primer momento recibes las comisiones que tú pensabas que ibas a obtener, pero esto que recibes, o sea, se van haciendo escalones, tú recibes lo que otra gente acaba de invertir.
Sí.
Y así sucesivamente. Los siguientes van a recibir, cuando tú te metes, vas a recibir el dinero que invierte en otros. Pero llega un momento en el que esto no se mantiene y al final se quedan todos sin lo que esperaban.
Madre mía. Desde dentro, por ejemplo, es fácil saber si se está formando parte de un tipo de algo piramidal.
Al final, lo que siempre se dice, que nadie da duros a pesetas. O sea, sí. Si tú estás invirtiendo en una cosa que te da una rentabilidad elevadísima, que sí, nada hoy en día te da, no conoces a las personas,
claro,
tú no puedes, siempre te llaman, tú no puedes llamar. O sea, son cosas extrañas que cuanto menos a nadie le dan seguridad. Lo que pasa es que mientras tú recibes el dinero, pues haces un poco la vista gorda.
Ya, lo entiendo perfectamente. El formar parte de la estafa piramidal, Isabel, y no ser consciente de ello, ¿sigue siendo un delito?
Bueno, en nuestro sistema jurídico el desconocimiento de las normas no es óbice para que tú no seas partícipe, o sea, eres parte. El desconocimiento de las normas no exime de su cumplimiento. El decir tú, yo no sabía que formaba parte de esto, cuando estabas recibiendo un dinero que nadie te podía justificar, que tú lo tenías que mover entre cuentas, pues eso no es óbice para que no seas parte.
Ya. Agente, imaginemos por un momento que caemos en una y nos damos cuenta, decimos, oye, aquí esto está pasando algo raro. ¿Qué tendríamos que hacer, agente?
Bueno, pues lo primero, denunciar a la uh-huh. policía o a la Guardia Civil, recopilando todos los datos que tienes de la estafa, pues cómo te han contactado, dónde has hecho ingresos, los justificantes de esos ingresos, cómo, de qué forma hablabas con las personas, si a través de WhatsApp, si por email, si por Google Meet, un poco recopilar todo, desde cuándo llevas, un poquito toda la información. Siempre lo primero es denunciar.
Muy bien. Y después de desde la policía, ¿qué pasos seguís después de presentar la denuncia? A partir de entonces, ¿qué es lo que sucede cuando están todos los funcionarios dándole a la tecla?
Pues la investigación pura y dura, ver dónde se ha mandado el dinero, con quién se ha contactado, ver si hay más víctimas, la investigación de como cualquier otro delito.
Yo no sé si es posible que durante la denuncia los estafadores intenten, digamos, seguir continuando con sus actividades con las víctimas, ni más ni menos que engañándolas con un falso positivo, como la recuperación del dinero perdido. Lo pregunto esto más que nada porque en la operación policial de la inteligencia artificial, ahí los estafadores se hicieron pasar por la Europol para seguir estafando.
Sí, esto es muy común. También en las estafas tipo Love Scam, cuando una persona cree que se ha enamorado de otra o en estas estafas así tipo piramidal, que se hacen pasar o por despachos de abogados o por algún cuerpo policial, todo con el fin de intentar seguir obteniendo dinero.
Madre mía, estamos en COPE, estamos poniendo las calles como cada madrugada con la gente que vive al revés. Si queremos evitar estos escenarios, Isabel, agente de la Policía Nacional, ¿a quién espero que me contacte para saber si se ha resuelto el caso? ¿Eso quién me puede echar un cable?
Bueno, es que la policía no da cuenta al denunciante de en qué estado se encuentran las actuaciones sobre todo en estos delitos que una vez tú denuncias, aunque sí que serás parte, será luego el juzgado cuando te llame para ver si quieres seguir jurídicamente luego, pues con los ofrecimientos de acciones, si se incautó dinero para recibir parte del dinero, pero la policía no va informando de en qué estado se encuentra la investigación, ni tiene el deber de investigar, de informar.
De informar, vale. ¿Qué sucede? Me pregunta, la gente me está aquí ahora preguntando, pregúntale a la policía, pregúntale, ¿qué pasa si los estafadores logran huir a otro país? Isabel, ¿sigue la investigación? O si es así, ¿cómo se hace esa investigación ya fuera de nuestras fronteras?
Nada, se ponen órdenes europeas de detención y extradición si esas personas son españoles. O luego hay muchos sistemas a nivel jurídico y policial de cooperación entre las distintas policías y entre los distintos ámbitos. O sea, es más complicado, obviamente, por lo que te digo, hay que presentar muchos papeles en otros países, pero luego se puede llegar a la detención y a la extradición.
Ya. Es que, claro, cuando uno inicia todo esto, jamás piensa que está pues haciendo pues una cierta inversión, a lo mejor, de todo lo que estamos hablando y que le están estafando. Por eso, a lo mejor, muchas veces el recopilar las pruebas cuesta algunas veces pues más de lo esperado y de lo deseado. Aquí, agente, ¿existe alguna posibilidad real de recuperar el dinero invertido?
Íntegramente es difícil. Cuanto antes se denuncie y antes se puedan la policía y los mecanismos activar, mucho mejor, sí que se llega a recuperar. Hay veces que incluso sumas sustanciales. Digo que no todo porque muchas veces ellos son rapidísimos, ellos lo saben, que va a haber una denuncia, que se va a intentar bloquear la cuenta bancaria. Entonces intentan, de la forma más rápido posible, intentar mover ese dinero. Pero hay veces que se recuperan sumas y sumas importantes.
Sí, desde luego que sí. Qué interesante lo que estamos aprendiendo esta noche aquí en Poniendo las Calles, en COPE. Porque en caso de tener dudas sobre una compra o una inversión aquí, Isabel, podemos consultarle a la policía que estamos ante una web o un dominio que busca estafar. Ellos podemos informar nosotros a los que ya nos estamos oliendo a chamusquina algo que no nos huele bien.
Bueno, la policía no es asesora. No asesora. Pero sí que es verdad que hay muchísimos medios hoy en día para cada uno haga sus comprobaciones. Por ejemplo, en el tema de inversiones está la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que es público, se puede ver, y ahí se puede ver qué avala la Comisión Nacional del Mercado de Valores y qué no. Entonces, si tú decides invertir en algo que no está avalado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, tú tienes que saber que te arriesgas, y que te arriesgas mucho. Eso por un lado. Las páginas web, hay 1.000 páginas web hoy en día que te detectan
cuándo se creó esa página, si lleva muy poco tiempo, cuáles han sido las reseñas. Incluso solo poniéndolo en Google ya puedes obtener muchísima información.
Ya, es impresionante. Isabel, me gustaría ahora detenerme en el caso de la estafa con inteligencia artificial, donde ni más ni menos se detuvieron a 6 personas por estafar 16 millones de euros que hemos contado al principio. Porque tengo entendido que fue con una publicidad de inversiones hecha con inteligencia artificial. ¿Aquí cómo se realizaron estas estafas?
Bueno, ahora la IA se está utilizando sobre todo para posicionar anuncios. O sea, lo que hacen las empresas legales hoy en día cuando tú te metes en redes sociales y a ti te interesa un tema determinado, pues a ti normalmente entre lo que tú miras, los anuncios que te salen están relacionados con la temática que te interesa. Pues hacían lo mismo, ir colgando a la gente anuncios de las páginas de inversión malas, posicionar mucho su página web o mandar anuncios para que tú pinches y digas, uy, ¿cómo me interesa esta inversión? Pinchas y a partir de allí ya dejas tus datos y ya empieza un poco lo que es la ingeniería social. Te llaman, te convencen, te explican y ya acabas cayendo. Yeah. La IA hoy en día también se utiliza mucho pues en llamadas, ya se está viendo un poquito también en esos temas. Pero en este en concreto que me comentas era para posicionar los anuncios.
Ya. Justo acabas de mencionar que se puede usar en llamadas. Estamos hartos, pero hartos no, hartísimos los españoles de recibir llamadas que de repente nadie responde, que de repente te sale una locución, no entendemos nada, ¿no? Porque hay un silencio detrás de las llamadas. Claro, acabas de mencionar algo que estamos bastante hartos. Ponos algún ejemplo, por favor.
Sí, la simulación de la voz, sobre todo en estafas pues tipo SEO, pues se hacen pasar por el SEO de empresas, un poco utilizando ya pues la voz, incluso a veces la imagen.
Ya. Para los ponedores, ¿aquí cómo podemos identificar que estamos siendo víctimas de una estafa o de un intento de la misma, ¿no? ¿A qué debemos prestar atención, Isabel? ¿Qué tenemos que vigilar?
A ver, siempre... calma, siempre en respirar y pensar, tanto en las compras como en las inversiones, como en los alquileres, porque ellos se aprovechan mucho de la rapidez, de si no me lo alquilas tú y me mandas el dinero, te lo quitan. ¿Cómo más? O sea, ellos, por ejemplo, te llega el mensaje del banco, tienes una operación fraudulenta y te llaman enseguida haciéndose pasar por el banco y tú ni siquiera has entrado en tu cuenta bancaria y has dicho, bueno, no sé de qué me están hablando porque yo me estoy metiendo,
claro. Pero
no en el link que ellos me han mandado. Claro. Yo me tranquilizo, me voy a mi ordenador, miro mi cuenta y no tengo ningún cargo fraudulento. Entonces, muchas veces ellos se aprovechan de la rapidez. Las compras igual, bueno, vamos a hacer una mínima investigación, si no es una página web conocida que no me suena de nada, voy a hacer 4 gestiones mínimas, que muchas veces se hacen a posteriori, o sea, llamando el dinero y me pongo a mirar en el buscador y veo que esta página tiene 50 reseñas negativas, pues es hacerlo un poquito antes.
Claro, porque en caso de conocer a alguien, por ejemplo, por internet, por redes sociales o por aplicaciones de citas que están muy presentes en el día a día de hoy, de la sociedad, ¿aquí qué es lo que tenemos que hacer, agente? ¿Qué tenemos que hacer para prevenir caer en una estafa de este tipo?
Pues también un poquito lo mismo. En esas estafas normalmente siempre el que te llama o la que te llama es la otra parte. Tú nunca puedes llamar. Porque si tú llamas, siempre o está trabajando, es como que siempre es la otra parte la que se pone en contacto contigo. Lo de mandar dinero, pues no es normal ni natural en una relación o que está incipiente o aunque lleve 5 o 6 meses, pues cuidado cuando nos piden dinero. Sobre todo cuando ni lo hemos visto nunca, ni o no la hemos visto nunca, ni sabemos nada más allá de lo que nos cuenten. Uh-huh. Siempre estamos muy acostumbrados hoy en día como a dar mucha credibilidad a todo lo que hay detrás de Internet. Y todo lo que tú no puedas ver ni tocar, hasta que tú no lo veas y toques, puede ser verdad o puede ser mentira. Entonces eso es lo mismo pues con una página web. Me pueden decir que esta bufanda es de lana de los Alpes. Si tú no lo ves, según la página web, no lo crees. Si tú no ves, no conoces a esa persona, hay que tener cuidado.
Sí, fíjate que hemos conocido las estafas de y también las formas de prevenirlas, pero aquí a gente, realmente, ¿cómo protegemos a nuestros mayores, a nuestra gente mayor? Claro, esto para ellos es otro mundo, lo es para nosotros y solamente tenemos a lo mejor 20 años menos que nuestros mayores, pero realmente decimos, joder, ¿cómo les podemos proteger a ellos? Están indefensos ante la inteligencia artificial y también muchas veces ante tanta maldad. Porque claro, hablabas antes de un link, agente. Isabel, un link a un enlace que es falso del banco, que puede ser engañoso, pero hay que proteger a nuestros mayores. ¿Cómo lo podemos hacer?
Nuestros mayores también, sobre todo cuando llaman haciéndose pasar por el banco, pues precaución, o sea, no dar claves por internet, intentar no pinchar en links y poner nuestras claves. Uh-huh. Todo eso, muchísimo cuidado.
Esto es muy, muy importante, muy importante. Porque claro, en caso de conocer a alguien, hemos conocido las estafas. Isabel, no hay más preguntas por el momento, pero no te alejes mucho, porque el grupo de ciberdelincuencia de la Policía Nacional siempre estáis para, bueno, pues para echarnos un cable y sobre todo para defendernos. Isabel, un abrazo muy fuerte y muchas gracias por pasarte por el programa.
Muchísimas gracias, gracias a vosotros.
Gracias. Hoy en facebook.com/poniendolascalles hemos lanzado varias preguntas. Una de ellas, ¿te han estafado alguna vez? ¿Conoces a alguien al que le hayan estafado? ¿Tú te sientes protegido de las estafas? ¿Crees que podrías caer en alguna? ¿Conoces a alguien que podría caer en alguna de estas estafas? ¿Te has sentido estafado por algo? facebook.com/poniendolascalles, nuestro WhatsApp ya operativo, el 662942605, y hasta las 6 de la mañana tenemos muchos minutos para poder escucharte. Ahora actualizamos la información y seguimos poniendo las calles.